La gremial médica hospitalaria anunció que los médicos realizarán un paro por 48 horas los días 25 y 26 de septiembre. Bueno, para conocer las causas de esta decisión estamos en contacto con la doctora Azucena Gallar, secretaria gremial de la gremial médica hospitalaria. Doctora, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va a ustedes?
Bien, queriendo conocer un poquito qué fue lo que desencadenó esta decisión de que los médicos vayan a un paro por 48 horas el 25 y el 26 de septiembre.
Bueno, es una sumatoria de hechos, ¿verdad? Es decir, desde hace un año y medio venimos con diálogo, tratativas, con una serie de cosas, y realmente no somos escuchados. Uh-huh. Tenemos 14 pedidos de audiencia presentados al gobernador Pepo. No solamente planteamos problemas, también planteamos soluciones. Uh-huh. Y nunca fuimos escuchados. En una de las que fuimos a llevar, uno de los pedidos, ¿no es cierto?, fuimos impedidos. Fue muy gracioso, ¿no?, porque fue la policía antimotín, íbamos caminando por la vereda, nos cruzamos a la plaza, y la policía antimotín, cumpliendo órdenes, obvio, con perros y todo lo demás, nos impidieron la llegada a presentar uh-huh. una nota, por ejemplo. Es decir, eso entre otras cosas.
Sí.
El hecho es que el médico, siempre, desde hace muchos años, ha sido absolutamente ignorado en todo lo que fueran derechos. Uh-huh. Al contrario de lo que pasa en la mayoría de la población, a nosotros nos educaron con obligaciones y nunca nos enseñaron que teníamos derechos. Hasta que en el año 2013, ¿no es cierto?, reaccionamos. Uh-huh. Formamos, nos asesoramos, nos interiorizamos, que tenemos derechos como el resto de las personas, y formamos nuestra gremial.
Uh-huh.
Trabajamos bien, tuvimos buena recepción y fuimos recibido por los sucesivos ministros de la gestión Capitanich, con los cuales, digamos, fuimos obteniendo logros que a simple vista son absurdos, pero que existían, como el hecho de que el médico en contacto con el paciente, operando enfermos infecciosos, etcétera, no tenía insalubridad, o sea, riesgo de salud, uh-huh. y sí lo tenían empleados que estaban en la sección administrativa. O sea, eso era manejado a discreción desde el punto de vista político.
Ajá.
Conseguimos, ¿verdad?, que se reconozca la insalubridad en los papeles.
Uh-huh.
Pero en la realidad, solamente los tres hospitales mayores, Ferrando, Pediátrico y 4 de Junio de Sasteña, los médicos están cobrando esa bonificación.
Uh-huh. Recordamos.
Con la ministra actual de Salud Pública, hemos tenido una breve entrevista. De todas las que le hemos solicitado antes de la sanción del presupuesto.
Uh-huh.
Nos había dicho que nuestros reclamos estaban relacionados con el presupuesto. Eso derivó en que tuviéramos que contratar un equipo contable que nos expliquen detalladamente. Somos médicos cirujanos, pero tenemos que estar aprendiendo una serie de cosas para tratar de defender mínimamente nuestros derechos. Para entender lo que era, participamos de reuniones con la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, logramos que se apruebe un proyecto de contratación de locación de servicio para que se termine la precarización laboral, uh-huh. lo cual favoreció a muchísimos otros profesionales. Fuimos los primeros que denunciamos y seguimos denunciando las condiciones pésimas en que se trabaja con la falta de insumo, ¿no es cierto? Y hemos logrado que la población, o por lo menos una gran parte, entienda que es el Estado el responsable del faltante de las cosas y no los médicos.
Claro.
O sea, nosotros no somos responsables si no hay oxígeno, si no hay jeringas, si no hay medicamentos, si los mandamos a comprar. Nosotros no somos responsables del tiempo que espera un paciente, 3, 4 o 5 horas para ser atendido, porque contamos con 2 o 3 médicos de guardia en las guardias claves de la provincia, como ser Ferrando, Pediátrico, claro. o 4 de Junio.
Uh-huh.
Es decir, y con respecto a eso, después de ahí, digamos, peleamos, anduvimos detrás del presupuesto, después de ahí nunca más nos recibió.
Ajá.
O sea, directamente nos deriva una serie de cosas. Y derivó en una serie de circunstancias El atraso en el pago a los residentes, que ya llegó a ser insoportable, que luego se fue regularizando lentamente, ¿no es cierto? El atraso a los médicos contratados. Sabemos que es una maquinaria burocrática, pero también sabemos que los médicos somos los que sostenemos el servicio de salud. Somos apenas un poquito más de 1,000 médicos para atender el 70% de la población de la provincia que se atiende en salud pública. Entonces, no es posible que tienen su derecho a hacer paro, nosotros hasta ahora no lo hacemos, porque ¿qué pasa? El paro médico no existe, por eso somos invisibles. Porque no vamos a dejar de atender a un accidentado, no vamos a dejar de atender un parto, no vamos a dejar de atender un niño enfermo. Entonces directamente no existimos. Como no tenemos factor de presión, que es el cerrar las oficinas como hacen los otros, dejando sin atención a todo el mundo, nosotros eso no podemos hacer. No lo vamos a hacer porque no está en nuestra formación, no está en la vocación por lo que hemos decidido esta profesión. Entonces somos invisibles, pero ahora hemos decidido basta, no nos escuchan, o sea, no nos escuchan. Garantizamos las guardias como siempre garantizamos las guardias, y más que las guardias mínimas, porque no dejamos de atender a pacientes que tienen turnos ya previamente anticipados o que vienen de anterior. No dejamos de hacer las cirugías programadas dentro de las cosas que podamos tener, pero ya estamos cansados de no ser escuchados. Es decir, esta administración se caracteriza por la figurita de los tres monos. No escucha, no oye, no ve.
Doctora, para hacer un resumen que más o menos quede claro en la población, ¿cuáles serían los puntos centrales del reclamo que están efectuando? Usted dijo 14 puntos, entre los cuales hay propuestas también. Bueno, ¿cuáles serían algunos de esos puntos? Y según ustedes, las soluciones que se les podría dar, ¿no?
Uno de los puntos que nosotros pedimos, que es la que más rispideces y cosas, es el reconocimiento de la labor médica. Es decir, trabajamos en equipo, es cierto, sin equipo tardaríamos muchísimo más en prestar la atención, pero la responsabilidad sigue siendo nuestra. Es decir, cuando un paciente tiene un problema y va al hospital, va a buscar a un médico. El resto, o sea, todo el resto de los profesionales trabajamos en equipo. Entonces, eso es lo que pedimos, el reconocimiento de la función médica como médico, como eje del sistema. En este momento estamos en una categoría que se llama de administrativos, profesionales, técnicos y varios. Así que eso es lo que reconocemos, que pedimos. Pedimos que se actualicen las horas, el valor de las horas guardias médicas. Es decir, lo que estamos pidiendo desde el año 2013 es que nos devuelvan la identidad laboral.
Doctora, le hago una consulta. Sí, le hago una consulta porque sé que ese problema también existía. No sé si sigue siendo así, pero si es así, para que la gente por ahí entienda también la situación. Los médicos que trabajan para salud pública no pueden dedicarse a su profesión en la parte privada, ni para ningún otro sanatorio, ni nada. Es una función de exclusividad la que se le requiere. ¿Esto sigue siendo así?
Hay un 80%. Un 80% del personal médico que es en condición de full time. El otro somos part time. Es decir, digamos, tenemos determinadas horas en el hospital y el resto, digamos, actividad privada. Pero el 80% de los profesionales, sobre todo, digamos, los de edad promedio y los más jóvenes, solamente pueden trabajar para el hospital. O sea, solamente pueden trabajar para el hospital teniendo un promedio de sueldo de 18,000 pesos.
Eso le quería preguntar. ¿Cuánto gana un médico? 18,000 pesos, en promedio, digamos.
En promedio, 18,000 pesos. A eso se le tiene que sumar, depende, o sea, digamos, con 44 horas semanales. Para facturar más, digamos, se tiene que, a veces no porque lo deseen, digamos, son con excesos de horas guardia. Haciendo dos, tres, o en algunas barbaridades, más guardias semanales.
Y sea, entonces
sin tener en cuenta que en el interior, por ejemplo, en el interior es directamente aterrador, O sea, tener un médico o tener dos médicos para una población de 7.000, 8.000, 10.000 o 30.000 habitantes, cinco médicos, como es el caso de Tres Isletas, implica que esos médicos no tienen el más mínimo derecho.
Totalmente.
No tienen la jornada limitada, no tienen los fines de semana, no tienen absolutamente nada. Porque si la escasez de médicos hace que estén permanentemente, ¿no es cierto?, a disposición de la población.
Y en todo este tiempo, doctora, que vienen reclamando este reconocimiento, por ejemplo, de la función médica, ¿cuántos médicos se fueron del sistema en los últimos 3 años?
En los últimos 3 años, del 2013 hasta ahora, entre las bajas, también por, digamos, por jubilación, que no se han
renovado
lugares,
claro.
Aproximadamente 600 médicos.
Muchísimo, sí. Muchísimo. Sí, ese es otro de los problemas, ¿no? Que se van a provincias vecinas. Yo tengo familiares médicos que han ido acá nomás, a Formosa, donde las condiciones son 10 veces mejores y además no se les pide exclusividad, pueden trabajar en la parte privada y demás con otras condiciones. ¿No? O a Santa Fe, o al sur del país también.
O al sur del país, se nos van muchos al sur del país.
Sí, sí, sí.
Es decir, y las especialidades críticas, por ejemplo, una post básica como es neonatología. Uh-huh. Hace varios años que no entra nadie.
Claro.
O sea, y nadie piensa qué va a pasar en 10 años cuando ya no exista neonatólogo.
Claro, claro, sí.
Encima, no hay un plan de salud que contemple. Tenemos el mayor índice de madres niñas en lo que es en la provincia. No creo que sea tan así, sino que nuestras estadísticas los muestran, porque no creo que el norte esté mejor que nosotros, pero desde el punto de vista estadístico estamos segundo en el país con el índice de madre niña, lo cual determina la prematurez, lo cual una de las causas, ¿no? Lo cual determina la sobrecarga de los servicios de neonatología y la inexistencia de neonatólogos formados.
Claro,
porque hace varios años que no ingresan a hacer la especialidad. Es decir,
seguro.
Las especialidades críticas, las especialidades necesarias como emergencia, como tocogineco, como neonatología, como terapia intensiva, están desapareciendo.
Qué bárbaro. Bueno, doctora, entonces, 25 y 26 de septiembre, paro de los profesionales médicos en este caso. Los médicos estarán realizando medidas de fuerza, ¿no?
Así es.
Perfecto.
Lamentablemente tuvimos que llegar a esta instancia.
Bueno, ojalá que pueda haber algún arreglo, ¿no? Dios quiera que...
Después de la visita que tuvieron hace un año del Defensor del Pueblo, ¿volvieron a tener otra charla con él? ¿Le dio algún resultado de alguna reunión que tuvo?
No, jamás.
Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo y bueno, deseando que esto se supere, porque en el medio de esto también está el paciente que recurre a la salud pública, que es el más vulnerable, ¿no? El que no tiene una obra social, el que no tiene dinero.
Como le decía y le reitero, ¿no es cierto? Nosotros hay un 30% de médicos, los que más luchamos, ¿no es cierto? Un 20 o 30% de médicos, que el hospital solamente nos significa una mínima parte del ingreso.
Claro.
O sea, trabajamos afuera. Lo que realmente nos diferencia desde siempre, que trabajamos y estamos peleando por la salud pública, por los más vulnerables.
Totalmente.
Por eso no somos visibles, porque seguimos atendiendo. Claro.
Lógico, el compromiso humano es...
atendiendo,
claro, lógico.
No paramos la atención, entonces directamente... No, total, ellos trabajan, total, cubrimos.
Claro,
¿no es cierto?
Claro.
Entonces, no podemos bajar la persiana como hace una oficina.
Seguro.
Y no lo hacemos. Entonces, somos los primeros que denunciamos todas las falencias del sistema, cómo se está trabajando. ¿Por qué? Porque esto repercute sobre el paciente.
Claro. Totalmente.
Obviamente que repercute también sobre el médico, como operar con toda la cantidad de ropa que se utiliza, con 40 grados exteriores, 47 interiores, sin aire acondicionado.
Tal cual.
Que fue lo que peleamos el año pasado, que bueno, por esa pelea se solucionó.
Sí, recuerdo, sí.
Vamos a decir, es por el más vulnerable.
Sí, claro.
Que estamos peleando.
Totalmente.
Por nosotros también, por supuesto, porque todos estos años nos han ido quitando identidad laboral. Nosotros no tenemos problema del equipo, pero nosotros queremos ver cuando se nos acuse a nosotros,
claro,
queremos ver acusado en el mismo nivel a todo el equipo de salud.
Claro.
Es el médico el que está solo, en soledad, delante de un juez, cuando las fallas del Estado, cuando se comete un error por cansancio, porque hace 36 o 40 horas continuadas que está trabajando, porque no tenemos guantes, o porque no tenemos los hilos necesarios, o porque no funciona el oxígeno. Pero a nosotros nos hacían responsables de todo.
Claro, claro.
No al equipo, no al Estado, que es el responsable de proveer de los elementos. El médico es responsable de su trabajo y de su conocimiento.
Claro, sí, no es justo, no es justo.
No es justo.
Sí. Doctora, muchísimas gracias, le agradecemos mucho y bueno, que tenga un buen día, ¿eh?
Gracias, muchas gracias a ustedes.
No, por favor. Hasta pronto.